Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa el deporte en la cadena COPE, en este caso en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal porque el Villarreal el pasado sábado en el Lluís Companys ante el Barça ganó ya lo grande. Goleó el equipo de Marcelino García Toral 3-5. Un resultado que quedará ya marcado en la historia de la Liga, ¿eh? Meterle 5 goles en su campo, no está viendo el Camp Nou, pero donde juegue el Barça, haciendo de local en toda la historia de la Liga, la verdad es que lo han conseguido muy poquitos equipos, ¿eh? Es una hazaña, es un hito histórico lo que logró el Villarreal el pasado sábado en Barcelona, en un partido absolutamente loco. Yo creo que de lo que llevamos de campeonato es el partido más espectacular y más loco y más sin sentido que ha habido en toda la competición de Liga. Comenzó el Villarreal ganando 0-2, con la alegría del banquillo del Villarreal. Parecía que el banquillo del Villarreal iba a disfrutar durante el partido, parecía que el Villarreal iba a conseguir una victoria clara en Barcelona, pero es que en apenas 10 minutos le remontó el FC Barcelona, en unos momentos la verdad aciagos para el Villarreal. Se pusieron nerviosos los futbolistas del Villarreal, se les agarrotaron las piernas, y el Barça metió 3 goles, ¿eh? Remontó hasta el 3-2 el Villarreal. Y ahí, cuando más complicado parecía, cuando el Villarreal parecía que iba a bajar los brazos, que se iba a asustar, que se iba a empequeñecer, bueno, pues resurgió. No sabemos de dónde, pero resurgió. También, obviamente, ayudado por la mala defensa del FC Barcelona. Marcó Guedes el 3-3. Y posteriormente el 3-4 y el 3-5. Sorloth y Morales, bueno, llevaron la euforia y la fiesta a todos los rincones donde estaban cada aficionado del Villarreal, porque, repito, fue una locura el partido que ganó el Villarreal 3-5 el pasado sábado en el Camp Nou. La verdad es que estaba contentísimo Marcelino, porque era la primera vez que Marcelino conseguía vencer en la Liga al FC Barcelona. La verdad es que tremendo, ¿eh? Sí venció en Copa con el Athletic Club y con el Valencia, pero no en Liga, y se lo recordaba después a los futbolistas del Villarreal en el vestuario. Así pues, jornada eufórica para el Villarreal, triunfo histórico del submarino en Barcelona el pasado sábado, y ahora toca, bueno, pues afianzar y, bueno, pues coger las cosas buenas de ese partido, y con la moral que les ha dado esa victoria, ganar el próximo partido, que va a ser otra historia. Va a ser un partido completamente distinto. Un equipo que se va a encerrar atrás, como es el Cádiz, que está en posición de descenso, abajo en la tabla, y que va a ofrecer otro tipo de partido muy distinto a lo que vimos del FC Barcelona el pasado sábado. Pero el Villarreal tiene que aprovechar, bueno, pues el momento anímico importante, el golpe de moral que tiene que tener después de esa gran victoria en Barcelona, y aprovecharlo para vencer al Cádiz el próximo domingo a las 2 en el Estadio de la Cerámica. Con esos 3 puntos hace que el Villarreal se aleje de la zona comprometida de la clasificación. Hoy descansa el equipo, mañana a las 11:30 en la Ciudad Deportiva volverán al trabajo. 3:29. En Primera Federación el Castellón volvió a ganar y también goleó, al igual que el Villarreal, venció con holgura por 4-1 al Antequera. El partido no se puso fácil, ¿eh? Marcó el Castellón minuto 1 y empató el Antequera rápidamente, pero otra vez después el Castellón en muy pocos minutos solventó el partido. Un equipo albinegro que sigue en lo más arriba de la tabla del grupo 2 de Primera Federación con 52 puntazos. Sigue porque también ganó el Ibiza con 2 de margen sobre el equipo balear. Así que, bueno, pues sigue la disputa entre el Castellón y el Ibiza. En segunda división, el Villarreal B empató ayer en la Cerámica. Se puso también mal el partido. Comenzó ganando el Huesca. El Villarreal no estuvo bien en la primera parte. Reaccionó en la segunda. Metió el gol del empate. Tuvo Forés para meter el 2-1. Pero al final el equipo de Miguel Álvarez, que, bueno, pues se quedó con ese empate. Sigue con la pugna por evitar el descenso. Los amarillos son 17º, 25 puntos a tan solo 1 del descenso. 3:30 de la tarde. Ahora llega en COPE más Castellón, la tertulia de todos los lunes.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, estás en COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Aquí empieza la tertulia, el tertulión de todos los lunes, y hoy el tertulión llega más caliente que nunca, más interesante y más feliz que nunca, porque victorias a lo grande de Villarreal y Castellón. Vaya fin de semana. No creo que se repita, esperemos que sí, pero no creo que se repita un fin de semana con tal nivel de fútbol y de goleadas y de espectáculo de ambos equipos. Bueno, paso ya a dar la bienvenida a nuestros comentaristas hoy en la tertulia. Basilio López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
Héctor Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Juan.
Bueno, iba a venir también Rafa Mezquita, pero al final sus obligaciones profesionales le han impedido estar aquí, pero queríamos hacer una tertulia hoy especial de tres, pero otro día seguro que la vamos a hacer. Así que los que estamos aquí somos los que vamos a debatir. Bueno, Basilio, Héctor, que vaya espectáculo, ¿no? Empezamos por lo del Villarreal. Vaya espectáculo en un partido que será recordado como el año pasado se recordó el del Bernabéu, que venció el Villarreal con actuación magistral de Chukwueze. Mira, en una muy mala temporada del Villarreal, vamos a recordar siempre este partido.
Lo vas a recordar porque
para toda la vida ya.
A ver, yo lo voy a resumir en dos minutitos. Es decir, un partido que tienes muy bien encarrilado, no te pueden meter tres goles, el Villarreal no puede pegar esa flojera tan grande, y un minuto 90 al 102, creo que es, que eres capaz de matar al equipo, pero bueno, al Barça, que cualquier situación distinta, al final acaba cayendo del lado del Villarreal. No me quiero ir arriba y no me quiero ir eufórico, porque es decir, hemos cogido a un Barça que al final, tan mal que está, nos ha podido ganar. El partido ha quedado a nuestro lado, pero hay que darle continuidad contra el Cádiz. El ganar al Barça no te garantiza nada, así que es un chute de moral porque el equipo estaba muy deshinchado, pero yo vi que el equipo empieza a tener otra vez dependencias del estado físico de los mediocentros. Es decir, cuando Coquelén no acaba de funcionar, el equipo acaba de hundirse, no sabemos llevar los tiempos del partido, porque tú ganando 2-0-2 fuera de casa, sea el Barça o sea el Madrid o sea cualquiera, tienes que matar el partido y no tienes que dejar jugar al rival. Y además es que se le había planteado un partido a la contra muy, muy claro. Es decir, fue al minuto 90, donde al final acabas leyéndolo y haciéndolo bien, pero con el 0-2 era un partido a la contra totalmente, y acabar de matar al Barça. Luego podremos decir si ha sido un partido épico, si hay decisiones arbitrales que han condicionado. Yo quiero centrarme en el Villarreal. Lo positivo, que te vienes con los tres puntos, con esa pequeña inyección de moral, y vamos a afrontar el partido del Cádiz.
La verdad es que yo ya lo dije la semana pasada aquí en la tertulia, no daba por perdido el partido del Villarreal. Creo que el Barça era uno de los buenos rivales que le podían venir ahora al Villarreal, y ese equipo que le iba a dar la motivación necesaria para tratar de ganar el partido, porque siempre ganar a un rival como el Barça o el Madrid te da un plus a los jugadores, y también por la endeblez del Barça. Es que el otro día leía una estadística de que esta temporada el Barça ya ha encajado más goles que en toda la temporada pasada completa. Estoy de acuerdo.
Y todos los partidos que ha perdido en casa.
Sí.
Es decir, Girona Atlético de Madrid. Madrid y Villarreal. Sí, y no ha perdido ninguno fuera de casa.
Sí.
Lo que pasa que ha sido un equipo que es muy endeble.
Muy endeble. Anímicamente no está bien. De hecho, eso lo aprovechó el Villarreal para situarse 0-2. En la primera parte, bueno, vamos a decir solo esto por no crear polémica, pero yo creo que el gol de Gerard está bien anulado.
Entramos en la polémica. A ver, Rafa Mezquita me ha enviado un montón de WhatsApp esta mañana, no ha podido venir, y me ha dicho: Juan, defiende mi postura, el gol de Gerard es absolutamente legal. No, yo no defiendo su postura, sino que mi opinión y mi visión es que debe dar gol a validez al gol de Gerard, pero Héctor y Basilio piensan que no.
¿En qué te basas, Juan?
Claro.
En que es una jugada, un lance del el juego absolutamente normal. Quien ha jugado fútbol entiende que con Gerard controla, se le escapa un poco el balón y chuta y gol.
Que no, se deja la mitad de la jugada.
Pero Basilio, no podemos ser.
Pero han cambiado.
Es mi opinión. Yo
vale,
no,
simplemente.
Yo lo veo claro.
Yo no lo veo tan claro. No. Es decir,
¿Tú piensas que hace una pantalla y el futbolista
sí, claro,
para decir, que el otro no llegue?
Un bloqueo. Podemos pensar que está dentro de lo legal, al final acaba interpretando que también interviene en la jugada y acaba pitando.
Yo creo que es jugada clara, pero es jugada gris, puede ser jugada gris.
Pero sí, la pregunta es, si no hubiera estado Sorloth, ¿es más probable que Araujo llegue a taponar el chut de Gerard?
No, la pregunta es, si no hubiera sido el Villarreal y hubiera sido al revés, ¿se anula el gol?
Bueno, ya le anularon un penalti, ya le anularon un penalti que habían pitado, sí, en el 90 y no era fácil, sí, ¿eh? En otro estadio no sé si lo anulan. Sí. Pero lo que me refiero es, para que los oyentes lo entiendan, es decir, ahora se ha aplicado una norma que este año se han anulado goles que han sido polémicos. Yo recuerdo mucho un gol que le anularon al Barça en Granada. Un gol de Joao Félix en posición correctísima, un balón que viene centrado desde banda derecha. Está Ferran Torres en el centro del área, como 4 o 5 metros alejado de Joao Félix. Y por intentar querer jugar la pelota cuando le pasa 3 metros por arriba, le anulan ese gol. Entonces yo creo que la posición de Sorloth afecta más al juego, porque aunque parece que Sorloth incluso hace por no jugar, él no ve que de espaldas está Araujo. Y Araujo, para tener que intentar taponar el chut de Gerard, tiene que rodear a Sorloth.
Es lo que se interpreta al final. Entonces,
pero hemos llegado a un punto, Héctor, vale, que el árbitro, estando el VAR y toda la polémica, que si lo pita, te lo crees. Y si no lo pita, también. Como el codo de Comesaña. Sí. Si lo pita, te lo crees. No, y si no te lo pita, también.
Pero yo veo más polémico que el Villarreal vaya ganando 0-2 y que acabe 3-2 en determinado momento del partido.
Estoy de acuerdo.
Veo más que una jugada puntual.
Yo estaba analizando, es decir, sueltan la jugada.
Sí, pero Juan, también hemos visto por ahí una estadística que el Villarreal ha sido el menos beneficiado por el VAR, el que menos jugadas le han pitado en casa.
Pero me quedo con las palabras de Xavi, no perdió el Barça por el árbitro.
No, se equivocó incluso luego en lo que hizo Xavi.
Perdió por los, el partido fue un partido loco, que fue una verbena en defensa a los dos equipos.
Exactamente, el Villarreal no ganó por el árbitro. El Villarreal ganó porque estuvo mucho más acertado que el Barça, hizo un planteamiento, yo creo que correcto.
Y cuando le remontan, tiene ahí el orgullo, la garra de ¿no?
No, le da vida al Barça. Yo creo que le da vida al Barça.
Pero cualquier otro equipo
A mí, yo dentro de, viendo el partido por la televisión, no me daba la sensación de que ibas a meter el 3-3.
Yo tampoco.
Yo no me daba,
pero teniendo a Guedes y a Sorloth de esos futbolistas, te puede caer la opción de meterlos.
Pero
si no los tienes, no lo puedes meter.
Pero a veces ves situaciones que dices, al final acabará llegando el gol porque estás teniendo más profundidad, pero no estaba teniendo el Villarreal.
Más cerca al 4-2, de hecho.
Sí.
Con el 3-2 estaba más cerca al 4-2. Recuerdo una ocasión de Vitor Roque y no sé cuál fue la otra. Pero creo que lo pierde el Barça.
Y una para de
Jorgensen.
Sí.
Pero creo que lo pierde el Barça. Es decir, tú como entrenador, y ahora me darás la razón o no, pero lo debatimos. Es decir, con el 0-2 lo pierde el Villarreal, porque no te pueden meter 3 goles en 10 minutos con, otra vez, poniendo de manifiesto esa endeblez defensiva, porque el Barça tampoco hizo nada. Incluso diría yo que el 1-2, que es el partido, el gol que mete en el Barça al partido, es casi de una contra. ¿Cómo puede hacerte el Barça una contra ganando tu 0-2?
Y el 2-2 le mata al Villarreal, le mata psicológicamente.
Pero ya tuvo antes una Ferran, que es clarísima, que es justo antes del 2-2 y la falla. Es decir, que el Barça empezó más que, diría yo, por energía o por, no sé por decirlo,
por empuje,
es la palabra que buscaba. Se mete en el partido porque tampoco el Barça generó muchísimo, 3-2, y es que luego en ese momento el Villarreal está KO y el Barça puede meter, pero creo que el que fue muy torpe allí fue Xavi, con el cambio de Lewandowski por Vitor Roque, porque lo que exigía el partido para mí era mete a Fermín, y es decir, centrocampismo, no perder balones y el partido está ganado.
Pues yo, mirando la parte del Villarreal, no hubiera metido a Capu.
Yo tampoco estoy de acuerdo contigo. Y luego y te mete él.
Hace la jugada.
No estuvo mal.
Defensivamente tampoco.
No.
El Villarreal necesitaba estar mucho más arropado. Aunque luego está claro que el partido está tan abierto que tú tienes mucha más pegada arriba, o por lo menos más clara.
Sí.
Pero no nos interesa. Yo creo que al Villarreal no le interesa un juego tan abierto.
No, pero es que el Barça está tan mal
que te lo permite hacer.
Y tenía tanta ansiedad y se vio con el 3-3 tan, es decir, fue tan inesperado ese empate del Villarreal que el Barça se volvió absolutamente loco y lo supo aprovechar, que hay que saberlo aprovechar, porque otro equipo igual dice, no, yo he empatado a 3, me da igual, no, el Villarreal se vio en ese momento que dijo, es que puedo ganar.
Y era el 90, ¿eh?
Sí.
Era el 90.
Y lo hizo bien, y eso tiene mérito también, porque un equipo que rescata un punto así inesperado en Montjuic igual se dice, no, ahora todos a defender, ¿no? El Villarreal fue valiente y ahí tuvo el premio, pero es que no se va a encontrar en toda la liga un equipo con tantas facilidades defensivas, porque el 3-4 es un gol de analizar, es decir, pones a todos los jugadores del Barça, dices, primero uno que no hace falta, o eso fue en la del 3-3, pero bueno, la jugada del 3-4 es que es una concatenación de errores en la defensa del Barça, que incluso el Villarreal tampoco lo resuelve bien a la primera, porque necesitó dos o tres recharges, pero Pero bueno, sí, al final lo que venimos es que, por eso decía que el Barça igual era un gran rival propicio para el Villarreal, porque creo que a este equipo, al Villarreal, le hacía falta un clic, porque llevaba una tendencia muy negativa. Quizá el día del Mallorca mereció mucho, pero más, y lo dijimos aquí, pero necesitaba ese puntito que también le da la victoria en Montjuïc para decir, creemos, pero ahora vienen tres partidos que creo que el Villarreal exigiría al menos 7 de 9 puntos, porque yo creo que si sumas 7 de 9...
Estás exigiendo 7 de 9.
No son fáciles, Héctor, no son rivales fáciles.
Pero hemos hecho el clic con los fichajes, ¿eh?
También puede
es
ser.
Es decir,
sí,
has hecho el clic
con los... Mosquera estuvo bien, sí, por ejemplo, Guedes metió la que tuvo que meter, sí. Pero sí que creo que por eso ahora exigía, porque digo, es que ahora te has alejado del descenso, es verdad que ayer empató el Cádiz y ahora ha hecho que la distancia sea 7.
Y el Sevilla, empató el Cádiz.
Sí, pero el descenso lo marca el Cádiz con 16, el Villarreal tiene ahora 23, son 7. Si tú ahora consigues esos 7 y te pones con 30 en 3 jornadas, es que ya ahuyentas todos los fantasmas.
Sí. Es que además vencerías un rival, al rival directo,
claro,
el Cádiz.
Claro, claro.
Es decir, que ya, es una final.
Sí,
es una
ya
final,
tienes hundido al Almería, sí, eso sí está claro. Yo incluso creo que el Granada lo tiene muy complicado, y si le ganas al Cádiz es que es eso.
Lo hundes también.
Es que es, claro, un partido de 6 puntos, es un, sí, partido de,
es un partido
puntos,
de...
pero el partido va a ser muy diferente al que vimos el sábado.
Claro,
es un equipo que se va a encerrar, claro, por eso es una prueba, una piedra de toque muy importante el Cádiz, Basilio, porque claro, le va a hacer, claro, se va a encerrar y va a ser todo lo contrario a lo que vimos el sábado.
Pero es que si tú ganas al Cádiz tienes el 90% del curso aprobado.
Sí, pero como pero que vas a tener que abrir la lata, vas a tener que sudar.
No me preocupa en la parte
que se le ha dado mal, ¿vale?, en la cerámica al Villarreal. ¿Cuántos puntos ha sacado? ¿Cuántos, sí, partidos ha ganado este
equipo? Muy poco.
Pero Juan, no me preocupa la parte ofensiva del equipo. Me preocupa la parte defensiva, es decir, la endeblez que puedes tener aún yendo por delante, que muchas veces...
Como el otro día contra el Mallorca, claro, el minuto 90 te meten el gol
y es que el Mallorca no te transmitía nada, absolutamente nada. Estabas allí viendo el partido y de esto no son capaces, en que Isca, el Abdón y compañía,
sí,
¿no? No,
sí, sí.
No tal. Y dices, pero por eso te digo que al final el Villarreal va a ser su propio problema. Nos está dando la... nos está haciendo ver que hay un cambio de tendencia porque los fichajes te están haciendo ese cambio, porque si no, por lo propio que había en la planificación, ¿no? Y vamos a ver si por lo menos consolidamos esos 6 puntos que serían sumando los del Barça y los del Cádiz, que te dan un poco de alas.
Es que serían 10 puntos sobre el descenso, más posiblemente gol haberá ganado, porque allí creo que, claro, perdimos 1-0, ¿no? Fue ese partido que expulsaron a Pedraza, quiero recordar, en Cádiz. Ahora lo busco y lo comentamos, pero sí sería 10 puntos más gol haberá y quedando aún jornadas, pero evidentemente ya alejas eso, te quitas la presión de estoy cerquita del descenso, que es lo que también yo creo que ha atenazado un poco a los futbolistas en partidos como, por ejemplo, el del Mallorca. Sí que es verdad que en ataque los fichajes, la entrada de Guedes, le han dado un aire y el equipo ha mejorado. Incluso diría que también en centro del campo Coquelin, cuando está al 100%, le ha dado un empaque.
Coquelin, cuando se le acabó la gasolina, también,
sí,
está muy...
Vale, pero cuando está bien, Basilio, yo creo que ha sido, sí, de los destacados, tanto en el partido contra el Mallorca como en el del Barça. Pero lo que me refiero es que lo que vemos otra vez es que encaja 3 goles otra vez y con una facilidad pasmosa. Es que el Barça no tuvo ni que esforzarse para, en 10 minutos, porque marcó del 60 al 70 aproximadamente,
sí,
3 goles,
tres.
Pero es que lo que comentaba antes, aquella de Ferran, luego tiene, es decir, que la asignatura pendiente es esa, y luego pues creo que lo poco que jugó Mosquera lo hizo bien.
Es decir,
3-1,
mira.
3 te metió el Cádiz.
Las imágenes que ves tú contento a Marcelino, yo te digo que él no estaba contento. Te lo digo, estás contento porque has ganado, pero es que no puedes estar contento con un equipo donde has estado por delante, donde quieres llevar los tiempos del partido, donde has visto...
Estaba contento, Basilio, por la euforia final, que eran 3 puntos que le dan un empujón anímico al Villarreal que no ganaba.
Juan, claro. Pero...
Pero cuando lo analice en frío, claro, no estará contento, eso es lo que quieres decir.
Exactamente, eso es lo que quiero decir, es que el entrenador al final dices, es que no puede ser que te plantas en el
minuto. Pero que 5 goles marcarás en un partido, como lo que él repitió él, si nos meten 3 en cada partido te vas a segunda.
Sí, pero es que no tienes tiempo de reaccionar,
sí, sí,
absolutamente. Y tácticamente el equipo, quitando de los 15-20 primeros minutos que fuiste un poco más había más poso, más dominador a lo mejor. Luego el equipo fue a un partido a tumba abierta casi. Y dices, es que no sé por dónde me vienen, pero es que ellos tampoco saben por dónde van.
Claro,
¿vale?
Sí,
y,
sí.
Y se juntó todo y al final cayó del lado del Villarreal, porque podía haber caído perfectamente del lado del Barça.
Sí,
absolutamente.
Sí,
sí.
¿Vale? Hay que hablar del medio del campo, ¿no, Basilio, Héctor? Que no está parejo,
vale, pero es que eso
no está parejo, y ahora final, parece que le están dando otras cosas, ¿no? Con Comesaña, Coquelán.
Pero es que al final el medio campo es el que te aguanta el partido. Si el medio campo se le acaba la gasolina es cuando aparece el campo demasiado abierto, los jugadores de la parte de arriba no se incorporan a esa ayuda defensiva, el Barça tenía demasiada circulación por dentro, es y que, demasiada rápida.
Sí, sí, la entrada aquí de Pedri y se notó en el Barça, y creo también que Marcelino arriesgó, le salió bien y no lo vamos a criticar, pero es que puso muchos delanteros, entonces también quitó peso al centro del campo.
Y delanteros con poco trabajo defensivo.
Claro, claro, es decir, que el partido estaba tan roto que Marcelino fue valiente. Creo que lo que decía antes, que la lectura errónea del partido la hizo Xavi, porque con el 3-2 no necesitaba el Barça ese ritmo alto para...
Pero es que yo como entrenador no saco al comandante, pero él se arriesgó y lo sacó. ¿Cómo estaba el partido,
Y fue clave, también.
Y fue clave.
Porque inicia también la jugada del 3-4, aparte de la del 3-5.
Estaba más un partido para Guedes en ese momento, pero bueno, le sale bien esa jugada. La lectura, pues eso, seguir... Es que hay que ganar
conclusiones, ahora. ¿Qué conclusiones se pueden sacar del partido, Basilio? ¿Conclusiones positivas en el Villarreal?
La mentalidad que sacas, es decir, la moral que sacas. Es que no tienes que sacar nada más. La moral, porque si te paras a analizar duelos individuales, el juego táctico del equipo, solo puedes sacar positivo el tema resolutivo que tienes arriba. ¿Vale?
Sí, porque el Villarreal tampoco...
La pegada que tienes.
Eso iba a decir, que ¿cuántos goles pudo marcar el Villarreal de más?
Hombre, el que te anulan... ¿Vale? Y alguna jugada.
No chutó mucho más a puerta.
Yo creo que tuvo mucha eficacia. Es lo que iba a destacar.
Pegada.
Sí, porque creo que el Barça tuvo más ocasiones de gol y no las metió. En cambio, prácticamente todas las del Villarreal fueron gol o casi gol.
6 tiros a portería. 9 tiros, 6 a portería.
5 goles.
5 goles.
El Barça, 22 tiros, 10 tiros a portería.
Claro, entonces ahí iba. Pero sí que es verdad que lo que hablabas antes del centro del campo, yo también creo que la pareja Coquelán-Comesaña está rindiendo un gran nivel. Y ahora mismo yo
no lo tocaría.
Yo tampoco. Aunque viniera parejo al 100%, yo ahora mismo lo siento en el banquillo. Porque creo que se están afianzando, se están complementando bien. Mientras estuvieron los dos bien en la primera parte, el Villarreal estuvo muy serio. Porque el Barça apenas creó peligro en la primera parte.
Sí, los 15 o 20 primeros minutos, ¿no?
Pero tampoco recuerdo ninguna ocasión clarísima. Sí que hubo una buena parada de Jorgensen, no recuerdo ahora si fue en un remate de cabeza, no recuerdo, pero me refiero que el equipo estuvo muy bien en esa primera parte, y creo que esa pareja se ha afianzado. Lo que hay que mejorar otra vez es detrás, sobre todo las desconexiones, los fallos, pero creo que, mira, al final también lo achaco algo tan mental, Basilio, que esta victoria creo que hará cambiar un poco el chip, porque...
Claro.
Las urgencias por ganar, llevaba el Villarreal no sé tantos o cuatro partidos sin ganar desde el del Celta, y esto hará que los futbolistas se quiten presión de encima y que ya jueguen mucho más tranquilos,
más liberados, pues, ¿no?
Y que también supongo que iremos recuperando jugadores y también tendrás más margen,
los lesionados son
más margen, tendrás un poquito más de margen, es que decir,
también el equipo estaba muy justito.
Piensa una cosa, es que lo que metías dentro del campo no te mejoraba lo que estabas lo que tenías dentro,
y tuvo que optar por Jorge Cuenca de lateral izquierdo.
Sí, una defensa inédita casi,
sí,
¿no?
Sí.
Los fichajes que también están aportando, mira Guedes.
¿Queda algún fichaje, Juan? Por favor, danos una exclusiva.
Bueno, vamos a ver, ya lo venimos contando toda la semana pasada. El Villarreal quiere
cerrar algo más.
Quiere fichar al extremo derecho del Olympique de Marsella, Ismaïl Assar, senegalés, que le encanta Marcelino.
Cedido o fichado.
Pasa que leíamos esta mañana que también hay otros equipos.
Lo tuvo él en el Marsella, hace poco, lo conoce bien.
Pero termina el mercado ahora, está a punto de terminar, termina el jueves.
Han ampliado hasta el día 1, sí.
Sí, el jueves a las 12.
Día 1 incluido.
Sí. Jueves a las 12 de la noche, o sea, todo el día del jueves.
Es decir, y que por ampliar un día, que vamos a...
Pero el de verano también no termina el 31 de agosto,
el 1 también.
Es decir, el que no ha hecho el trabajo durante...
Es para dar 24 horas. El Barça fichó en un mercado a...
Bueno, hubo un mercado que se cerró la venta cuenta de Griezmann fue
ahora. ¿Os acordáis? Sí, última hora, cosa última hora.
En los años 90 el fax aquel que era.
Los fax, claro que sí.
De Gea no fichó por el Madrid porque no llegó el
fax.
Pero Basilio, pero se están dando poco movimientos. No hay un duro, Basilio.
Más salidas que entradas, ¿eh? Rakitic ahora también, Borja Iglesias.
Borja Iglesias.
Ofrecimientos, el Chimi Ávila lo están ofreciendo a muchos equipos, tal cual, pero no hay dinero, Basilio. Está en crisis el fútbol.
Hay que cambiar, pero no el crisis, no el fútbol a ese nivel, a todos los niveles. Es decir, el fútbol no es que esté en crisis, Juan, es que tiene que reinventarse. Es que es muy distinto. La lectura de la crisis no quiero leerla. Es decir, es un producto que estaba sobrevalorado. Sí. Sobrevalorado los sueldos. Es decir, lo que se paga, lo que piensan que van a generar. Es decir, es que si analizamos todos los equipos grandes, el Barça lo que se ha gastado, el Valencia lo que se ha gastado, el Madrid lo que se ha gastado. Hay que volver a la zona realidad.
Pues mira, entre otras cosas, a mí hay una cosa que me chirría mucho, Basilio, que muchos grandes equipos, entre ellos el Barça, presupuestan en su presupuesto para el próximo año que van a llegar a cuartos de la Champions. ¿Y cómo lo sabes tú eso? Porque claro, por clasificarte para...
¿Van a darte un dinero?
Claro, pues ya cuentan con que van a tener 100 millones. Y si te eliminan, como le pasó al Barça las dos temporadas anteriores, pues estás palmando 100 millones ya. O bueno, 50, los que sean.
Vale, pero...
Y eso pues el Villarreal creo que lo ha pagado ahora con la construcción del nuevo estadio, porque la milonga esta del CVC y lo que nos quieran vender...
Hay que anticipar el dinero, claro, y luego claro, te lo pagan a 25 años.
Es decir, que lo que queráis todos, pero el Villarreal ha tenido ese sobrecoste además del campo, porque estaba presupuestado, creo que era unos 40 y costó al final 70, casi 80, 80, sí, ¿no? Por tanto es el doble. También que el Villarreal venía de jugar la Champions y tenía futbolistas con fichas elevadas, pues llámese Capú, Parejo, Coquelén...
Pues eso es lo que te digo, hay que reinventarse, hay que bajar fichas y muchas veces hay que fichar en cedidos o libres.
Y tomar decisiones.
Y tomar decisiones correctas.
Y subir a chavales de la cantera.
Y tomar decisiones de decir, si no hay que renovar a alguien, no se le renueva. Y todos sabemos de quién hablo ya, ¿eh?
Sí.
Vale.
A ver qué pasa, con esos futbolistas veteranos. Bueno, que me dice Rafa Mezquita, que está muy bien informado, que dice que el Villarreal es muy positivo con el tema de Ismaíl Assar y que esperan cerrarlo en las próximas horas, ¿eh?
Buen fichaje.
Es un futbolista que lo fichó el Olympique de Marsella del Watford y pagó este pasado verano, Basilio, 13 millones de euros.
Volviendo un poco,
o sea, que va a gastarse el dinero.
Volviendo
el Villarreal,
un poco al tema de la nueva política, el Girona es una política totalmente distinta, ¿no?
Pero el Girona pertenece al grupo City, está respaldado, ¿no?
Pero ¿qué tipo de jugadores tiene?
Jóvenes con hambre. Es que los equipos ahora, Basilio, que están arriba en el fútbol europeo y español son equipos que tienen futbolistas jóvenes y con hambre, con ganas de comerse el mundo. Eso de antes que decías, no, vamos a fichar a un futbolista de 33, 34,
para
jugar a la radio. Eso
Cádiz,
ya no.
El Cádiz
eso
te ya digo no. Yo que no va a venir con Mágico González.
Eso no.
Yo ya lo sé, casi seguro.
Pero que esa frase entre las secretarías técnicas hace 10 o 15 o 20 años era muy famosa. Y ahora traen un chaval de 20 o 22 años y rinde, ha cambiado mucho el fútbol.
Sí, y que los clubes también se están pegando por jugadores de 16, 17 años que empiezan a hacer su primer contrato profesional.
Con 20, sacarlos y con 22 venderlos, ¿no?
Sí, o apuntalar tu equipo. Es decir, la política del Atlético de Bilbao, que tiene que fichar gente muy joven para poder incorporarla, porque si no les prefiere ya empezar a pagar para que... Pero esto tiene que cambiar, Juan. Es decir, es que empezamos a entrar en una dinámica que todos los equipos tienen problemas económicos, todas las temporadas parece que vas a estar 3 o 4 años allá en el pozo porque te has hecho una temporada, lo que tú has dicho, que te has hecho previsiones.
Sí.
Es decir,
el
Sevilla o el Valencia, que también está con el campo y con todo liado y con el pozo ahí
esto
abajo.
En el Villarreal es incluso más preciso o más necesario, porque es que la plantilla del Villarreal debe ser una de las que tiene mayor edad de la liga, mayor media de edad.
Vale,
seguro.
Pero tú tienes pero es que tú eres el único que tiene un B en segunda.
¿Y no lo estás sabiendo explotar ese asunto,
sí,
Basilio?
¿Y no lo sabes explotar?
No.
Es decir, al final el Valencia, por necesidades de
económicas
reales...
Pero lo hizo en verano.
La temporada pasada
ya.
Pero por necesidad.
Juan, esa aclaración la hemos hecho tú y yo ya en alguna tertulia.
Pero
donde,
aquí has apostado por mantener las vacas sagradas.
Las vacas sagradas, habrá que sentarse cuando acabe la temporada
En verano hacer la transición, un poco la,
y la transición,
¿no? ¿O vas a continuar el año que viene teniendo a Gerard, muchos a clubes, Capu, Albiol y a Parejo?
Voy a ser un poco sarcástico.
¿Qué papel van a tener el primer
Burriana
equipo?
El tiene un equipo de veteranos, pues el Villarreal tendrá que hacer un equipo de veteranos.
Ya lo tiene.
Tiene que haber ahí mínimo 4 o 5 bajas. Tenemos también a Pepe Reina, tenemos a Albiol.
Pero Parejo iba a renovar, ¿no?
Pero Pepe ya se está haciendo la carrera para pasar al grupo de entrenador.
Pepe vuelve contra el Cádiz después de la expulsión.
Sí, Pepe. 40 y tal, creo que más de 40.
Albiol, 41.
38. Parejo, 36. Capu, Coquelén. Al final dices Gerard porque lleva mucho tiempo, pero Gerard tendrá 33 o por ahí, que tampoco es el más mayor. Yo creo que Gerard debe seguir, pero de los otros me quedaría muy poquito.
Vale, es que hay que apretar la Secretaría Técnica. Claro, hay que apretarla, porque este verano no la hemos apretado, Juan. Tertulia no puedes pararla en verano. No puedes pararla, porque es cuando más trabajo hay en la Secretaría
Técnica. Eso está claro.
No será
Juan,
que no.
Vale, no, es que se lo voy a hablar con el director, con Raúl Puchol, y le voy a decir, en verano hay que hacer tertulia.
¿Quién te ha dicho a ti que se pare en verano?
Es que no estamos...
La programación de COPE no para.
Vale, pero la tertulia sí, donde tenemos que dar pequeñas exclusivas, donde tenemos que dar los fichajes.
Y criticar a la mala planificación, que lo hemos hecho durante el invierno. ¿Tú te
imaginas aquí una conexión hubiéramos tenido este verano con los montes universales, con el míster allí arriba, sin saber nada? Oye, míster, ¿qué hemos fichado a esto?
Es un tema para próximas tertulias, pero bueno, no, esa transición, ese cambio, no es fácil hacerlo.
Bueno, volviendo un poco al tema, el fútbol está pidiendo cambios, y el fútbol está pidiendo juventud, y el fútbol quiere, lo que tú has dicho, jugadores con hambre, jugadores que vayan a más, jugadores que quieran un futuro. Yo recuerdo aquí cuando fichamos a Rodri, se fue luego al Atlético.
Claro,
que fue un jugador que dices, es un jugador que ha puesto para futuro. Al final tienes que tener dos o tres jugadores que sean el estandarte del equipo, pero en estos momentos, ¿tú a quién te quedarías como jugador franquicia, Juan?
Esa pregunta te la contestaré la semana que viene. Y que hacemos un receso para la publicidad y venimos, que hay que hablar del Castellón y del Villarreal B. Ahora volvemos.
Bedir Castellón, tu gimnasio boutique en el centro, te ayudan a conseguir tus objetivos. Actividades dirigidas innovadoras a cualquier hora del día. Y ahora, 30 minutos de entrenamiento personal gratis si optas por la cuota semestral. Apúntate en bedircastellón.es o visítales en Travesía Bellver 7 junto a Avenida del Mar. Bedir Castellón, vive activamente.
Apunta esta fecha, domingo 4 de febrero a las 11 horas desde el andén central del Parque Ribalta, octava marcha contra el cáncer en Castellón. Apoya la investigación y haz posible que todos los pacientes y sus familiares tengan las mismas oportunidades y puedan recibir nuestros servicios gratuitos. Hazte con tu pack solidario, ya disponible en la planta de deportes del Corte Inglés, en la sede provincial de la Asociación Española contra el Cáncer del Paseo Ribalta, en Suma Fitness Club Rafa la Cena y viernes y sábados en la Plaza Mayor. Gracias a las administraciones y a todas las entidades colaboradoras por seguir apoyándonos un año más. Todos contra el cáncer.
Ya estamos aquí, no han parado de debatir en el tiempo de pausa. Vaya, qué calentura, y eso que no está Rafa Mezquita, ¿eh? Está caliente esto, y esto que no Rafa, no está, madre mía, le estarán pitando los oídos a Rafa Mezquita. El Castellón y el Villarreal, el Castellón, Basilio, 4-1, es una barbaridad lo que está haciendo el Castellón, ¿eh?
Una barbaridad lo que está haciendo.
Los puntos, y sacar los puntos, tantos puntos.
Pero ojo al que va segundo, ¿eh?
El Ibiza, que tiene los menos.
Claro, sí. Es decir, es que entre los dos están manteniendo una presión de yo gano el sábado, tú te ves obligado a ganar el domingo. Y a ver, es que te hace estar competitivo, porque al final el míster, que muchas veces dice hay que ganar, pero también hay que hacer fútbol, hoy hemos ganado con poco fútbol, es una filosofía, me gusta muchísimo, ¿vale? Porque al final no solo te exige ganar, sino te exige ganar, competir y jugar bien, y al final eso te va a hacer bien. Si analizas también un poco los jugadores del Castellón, son jugadores que quieren subir de categoría.
Sí, con hambre.
Y eso es importante, ¿vale? Es importantísimo para obtener los resultados que está teniendo.
Y que ayer fue muy crítico Dick Schroeder, porque dijo que no fue de los mejores partidos, claro, y que le gustó mucho la Antequera. Pero también este Castellón tiene algo que es capaz de marcar un gol.
Pegada.
Es que, sí,
pegada,
absolutamente.
Pegada.
Con 15 goles ya de Miguel, Manu Sánchez, un carrilero, tiene 7, sí. Medun Janin también ha rendido muy bien, pero es que antes del minuto 1 el Castellón ya ganaba, es increíble, es que le ha pasado ya muchos partidos al Castellón en Castal, ya que en los primeros minutos se encarrila, pero ayer se le complica el partido porque te empatan Antequera en el minuto 13, pero es que luego en un minuto metes dos goles otra vez y tiene esa capacidad de... porque le recuerdo pocos partidos al Castellón que se le hayan complicado un poquito. Por ejemplo, el del Intercity, que lo acabó ganando 1-3. También recuerdo uno en casa contra el Atlético Baleares, que ganaba 2-0, le empatan a 2, pero lo vuelve a ganar otra vez. Es un equipo que mentalmente está muy fuerte y que creo que va a estar ahí hasta el último minuto pugnando por esa plaza. Yo creo que ya tiene asegurado el playoff. Como dice, se van a jugar el Castellón y el Ibiza ese ascenso directo. Pero es que el Ibiza tampoco afloja. Lo único bueno es que vendrá Castalia.
Bueno, que nada, que no va el Villarreal B, que empató contra Huesca y va a estar, yo creo que va a estar ahí hasta final de temporada. Luchando, hay que luchar, no es fácil la segunda división. Si quieres tener un filial, Basilio, hay que apretar, hay que apretar. Va a llegar Hugo Novoa, ¿no? Que han fichado un chaval ahora para reforzarse. Y que continuará luchando el equipo de Miguel Álvarez para intersalvarse.
Miguel tiene mucha experiencia en estas tablas.
Es el hombre ideal.
Y da mucha tranquilidad.
Héctor, Basilio, que gran tertulia, calentita. Y que la semana que viene más. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Deportes. Cope más Castellón. Deportes.